es advocacy? ¿Quién puede hablarnos de esto? Antes de dar paso a hablar con expertas en el tema, es cada vez más común en el mundo del activismo hablar de la incidencia política y cómo esta está presente no solo en acciones directas, en la calle, en eventos, como a mí me gusta la verdad, sino también en otras acciones a largo plazo que logran permear la institucionalidad y generar cambios para los ciudadanos. Cuando estaba en clases y escuchaba este término, solo podía pensar en una persona, Ana Carboni. Nos conocimos hace unos años en torno al activismo ciclista y es la única persona que yo conozca actualmente que sé que hace eso a diario, y hace no más de un mes estuvimos viviendo unos días juntas y me explicó en detalle qué era lo que hacía. ¿Quién es Ana?
Hola, mi nombre es Ana Carboni, soy la actual directora financiera de la Unión de Ciclistas de Brasil, UCB, coordinadora general de la ONG Rodas da Paz, representante de América del Sur en la Alianza Ciclista Mundial, miembro de la Red Bike Angel y de la Red Bikes. Actualmente coordino el proyecto Vía Segura en la UCB. Las organizaciones, grupos y colectivos necesitan definir sus objetivos de forma participativa y colectiva, decidiendo hacia dónde quieren llegar, con el objetivo definido, es necesario movilizar la gente, elegir representantes de la sociedad civil y buscar instancias de participación social, conocer cómo participar en consejos, en foros, en reuniones ampliadas, o si no existen, contactar a los representantes ejecutivos y legislativos para que se creen órganos. En el proceso democrático, la participación social es fundamental. Puede haber muchas barreras para que esta participación sea efectiva, ya sea por la dificultad para entender los procesos o por la falta de instancias o las barreras creadas para que la gente pueda participar con muchas exigencias, por ejemplo. En ese sentido, una buena comunicación es crucial, ya sea por institucional, interna o externa, hablar con las personas afectadas por las políticas públicas. Entonces, creo que son dos puntos principales. Uno es tener un objetivo definido y específico de qué van a hacer, cuál es el objetivo del grupo, de la organización. Buscar las instancias de participación y cómo hacer parte de esto. Y comunicarlo.
¿Qué tan importante es la diplomacia en los procesos de participación entre instituciones, Estado, organizaciones civiles?
La diplomacia consiste en la acción civilizada y pacífica de relacionarse con diferentes grupos, naciones y sociedades. Esta es una definición que yo busqué. Pero para ejercer la influencia política o incidencia política, distinta de la acción activista en las calles, en las protestas, es necesario dialogar. Y es necesario dialogar con quienes están en el poder, independiente de su visión ideológica. Participar en espacios de diálogo es un aprendizaje. Hay momentos para exigir y hay momentos para hablar, donde la diplomacia y la estrategia juegan un papel muy importante. Creo que esto es algo que las instituciones deben aprender a hacerlo. Que hay momentos que es posible las exigencias. Pero hay momentos que escuchar, ceder, son también estrategias importantes.
¿Cuál crees tú que es la diferencia entre advocacy y hacer lobby?
El advocacy es básicamente, yo diría que es, entre comillas, un lobbying para el bien, que llevado a cabo y entre sectores o personajes influyentes de la sociedad. Es una realización de procesos de comunicación, encuentro entre partes interesadas y solicitudes de entre estas influencias que se produce una verdadero advocacy, que se puede tener varios aspectos como el social, el ambiental o el cultural. En general, el término advocacy se utiliza para describir acciones de presión realizadas por organizaciones de la sociedad civil que representan una determinada causa. Por tanto, es fundamental, como yo había hablado antes, que la organización tenga legitimidad ante el grupo que pretende representar. El advocacy tiene un aspecto de consulta y de envolver las personas que tienen influencia en la sociedad, como los influencers de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, es algo que es amplio, pero es muy, muy similar al lobby. En Brasil, el lobby es algo que no es permitido, es prohibido. Entonces, nosotros hacemos advocacy, porque el lobby que hay las fuerzas del capital, del dinero, esta no podemos hacer. Entonces, como tenemos apoyo de empresas, entonces nunca hacemos lobby, hacemos advocacy. Y buscamos siempre estar en contacto con nuestras bases para hacer este trabajo.
Tal vez me faltó preguntarte algo más, algo importante, como un ejemplo concreto en torno a lo que tú haces. ¿Nos podrías contar un poco más?
Voy a hablar un poquito sobre un ejemplo de cómo hacemos aquí y cómo en otros países de Latinoamérica. Brasil prioriza el transporte en carro privado, utilizado por la minoría más rica de la población. En 2022, recibimos una invitación para participar en algunas reuniones del Foro Consultivo de Movilidad, una instancia creada por la Secretaría de Movilidad del Ministerio de las Ciudades. La invitación fue una sugerencia de uno de los miembros permanentes del foro, una participación temporal. Los miembros de este foro son representantes de empresas de transporte, de la industria, de asociaciones municipales y una organización de protección del consumidor. El representante de esta asociación de protección del consumidor fue que hizo la sugerencia de nuestra participación. El foro es es una instancia importante de participación. En el que se debatió un nuevo marco regulatorio para el transporte público. Y como representante de la Unión de Ciclistas, como organización nacional con una estructura que defiende los derechos de los ciclistas, logramos incluir los modos activos como parte integral de los sistemas de transporte en los lineamientos de nuevo reglamento. Estamos articulando nuestra entrada formal en el foro. Empezando a hablar sobre la inclusión de otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, porque necesitamos hablar sobre los trains, por ejemplo, el investimiento en otras formas de transporte público que tenemos más calidad. Cuando hay mejorías en el transporte público, hay la necesidad de hacer mejorías para la movilidad activa, porque las personas necesitan llegar en los terminales de transporte, que las personas deben ser incluidas en el planeamiento de los sistemas de transporte como un todo. Nosotros de UCB estamos cada vez más trabajando con una parcería con otras organizaciones que defienden los derechos de peatones, de personas que utilizan el transporte público, que defienden los trains, el transporte por senderos y esto. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos. Necesitamos de diálogo, de conocer las personas, creo que demostrar nuestra capacidad de contribuir. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo hacemos la incidencia política, en este caso, en la instancia del Ejecutivo Federal.
Cuando estaba pensando en este trabajo, los últimos días, la verdad, conocí en un encuentro feminista del Fondo Alquimia, el único fondo dedicado a mujeres y disidencias en Chile, a Ángela Erpel. Miento, la conocí en el after encuentro, en esas instancias que casi por casualidad, aunque no creo en las casualidades. A poco de contar de su vida, le pregunté si le podía entrevistar para este ramo, a lo que accedió y me dio su número. Nos reímos ampliamente de cosas que le suceden a los activistas, sobre todo a las activistas, cuando quieren poner un tema sobre la mesa. Así que aquí está.
Ya, querida, disculpa la demora, pero ahora vamos. Bueno, mi nombre es Ángela Erpel Jara, cargo actual, soy coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll, que tiene como la parte feminista, comunicaciones, organizaciones de derechos humanos y organizaciones en general. Eso. Ya, la pregunta primera dice, ¿cómo pueden, según tu experiencia, las organizaciones incidir en las decisiones de un municipio, ciudad o país? Ya, las organizaciones deberían incidir en las decisiones de estas instancias porque pienso que la sociedad tiene que estar organizada. Las sociedades que están muy atomizadas no tienen ninguna capacidad de decisión colectiva. Y justamente eso es lo que hubo durante muchos años antes, lo que hablábamos también de lo que se hacía con Pinochet, que había un tejido social, había un soporte social también para abogar por algunos temas, para colocar también temas en la discusión pública y en el caso de que las sociedades vieran con preocupación algún tema o alguna circunstancia, esto se podía realizar colectivamente y había esa fuerza también que se ha quebrado con los años. Sin embargo, ahora existen varias organizaciones, pero el problema es que muchas veces las organizaciones actuales suelen ser muy fútiles. Por ejemplo, muchas organizaciones se arman en torno a ciertos proyectos, como para postular a proyectos. Por lo tanto, habría una relación mucho más clientelar de algunas con las financiadoras. No es necesariamente un tejido social en sí, que es muy importante recuperarlo también porque es necesaria la observancia ciudadana y el control social que puede haber para también regular todas las instancias gubernamentales que pueden caer en autoritarismo y en todo eso. Por lo tanto, siempre tiene que existir un tejido importante de organizaciones. La incidencia es muy necesaria, también el control social sobre los organismos que están más por arriba en la toma de decisiones. Es súper importante eso para garantizar, pongámosle la palabra, democracia. De todas maneras, ambas se pueden, como en el ejemplo que di del aborto, en ambas se pueden combinar como para poder tener un impacto mucho mayor y una resolución del problema, digamos, que se está atacando. Entonces, es mucho mejor tener unas estrategias multinivel muchas veces para el desarrollo de los programas o de los proyectos que tienen que ver con colocar ciertos temas en la discusión política y en el ámbito público también, que es muy importante. También yo menciono la importancia de los medios de comunicación en estas estrategias multinivel que son sumamente importantes para incidir en las políticas públicas en general, porque es muy común que haya mucha concentración de estos medios, entonces siempre sea un sector que defiende sus propios intereses, los que esté con todos los medios a su favor. Por lo tanto, la existencia de varios de medios de comunicación más alternativos, por así llamarlo, siempre es muy importante para el logro de estrategias multinivel. En cuanto a la diplomacia, se ha hablado mucho de diplomacia social o diplomacia ciudadana, que se centra fundamentalmente en posicionar agendas en el plano internacional y las demandas también de las organizaciones a nivel de los estados nacionales no son atendidas. Entonces, por lo tanto, se centran en hacer estas demandas directamente a organismos internacionales que son supranacionales, por lo tanto, pueden hacer alguna mediación. Tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que generalmente hace mediaciones cuando en los estados, por ejemplo, para el caso del estallido social en Chile o en el caso de algunas dictaduras en otros países, se recurre a estos organismos internacionales. Además, con esto se puede tener una incidencia con mucho mayor alcance. Creando, por ejemplo, los informes alternativos, los informes sombra, que son los que hacen las ONG ante Naciones Unidas, porque ellos hacen su informe y los organismos hacen el informe que viene de las organizaciones, que es algo súper importante porque ahí se hacen también los seguimientos de los convenios, de los tratados, pero también desde el punto de vista más social, más popular y con las vivencias y las existencias, que esa es la riqueza que tiene todo el tejido organizacional, que es que se habla directamente de la vivencia y no de las, no digamos, tanto desde lo teórico. Es importante también recurrir a todas estas instancias internacionales por temas de litigio. También la participación en organismos multilaterales, como también para el movimiento de los dineros, que igual es importante. Los fomentos a las organizaciones sociales para financiar campañas, redes, qué sé yo, cualquier de lo que requiere fomento y financiamiento, muchas veces en los países es muy difícil acceder a ellos, ya sea porque el gobierno de turno tiene, por ejemplo, una tendencia ultraconservadora que impide que se puedan sostener ciertas organizaciones como las organizaciones feministas, organizaciones sobre aborto o qué sé yo, de objeción de conciencia en el tema del servicio militar, por ejemplo. Entonces, todo para eso siempre se ha recurrido mucho más a la parte internacional, que es lo que es lo que financia no solamente la incidencia en cuanto a campañas, digamos, sino que también proyectos de investigación, proyectos de monitoreo, de armar documentos y todo eso. Es súper importante tener estas redes no gubernamentales organizadas internacionalmente, porque eso provoca mucho más presión también que a nivel solamente nacional. Son súper importantes además las organizaciones regionales. Lo he visto, por ejemplo, en el caso del Sur Global, cuando se reúnen las organizaciones, por ejemplo, de Latinoamérica o de África, pueden presentar y levantar propuestas con mucho más fuerza frente a discursos hegemónicos, eurocentristas o anglocentristas que han marcado generalmente los rumbos internacionales. Entonces, las organizaciones del sur global marcan una diferencia importante en materia de incidencia. Y en cuanto a la diferencia de lobby y advocacy, claro, hay una diferencia en los niveles de incidencia y en los niveles de acción también en donde se mueven ambas cosas, porque el lobby en general está más orientado a instancias de decisión superiores, como cuando se necesita algo de alto nivel y que necesita decisiones de personas o instituciones muy específicas, por ejemplo, en el Senado, cosas así que tengan mucho más que ver con temas muy institucionales. De hecho, tiene que ver como con lo relacionado con el cabildeo, de estar en el lugar preciso, con las personas precisas y armar ahí un tema mucho más pequeño y que beneficia, o sea, con un alcance más focalizado, no más que pequeño, tiene un alcance mucho más focalizado. En cambio, la advocacy, que bueno, se traduce como incidencia o como abogacía en realidad, tiene que ver con la defensa, que puede ser una defensa de derechos humanos, una defensa en cuanto al litigio, con organizaciones más relacionadas al mundo de la movilización y de la sociedad civil en general. Entonces, el advocacy, por ejemplo, tiene que ver con cosas más, como por ejemplo respecto al aborto. Bueno, en el aborto, por ejemplo, se puede hacer lobby y se puede hacer advocacy también, porque en cuanto a leyes, cuando se habla de leyes específicamente, cuando ahí hay que negociar con políticos que van a votar por alguna ley específica, claro, ahí se utiliza mucho más esta estrategia del lobby, muchas veces en ciertos casos, pero como advocacy o abogacía es cuando se incide con equipos, por ejemplo, de abogados, con cortes internacionales que están exclusivamente, o sea, que son exclusivas para la defensa de estas organizaciones y de estas causas, porque más que la defensa de organizaciones son causas a las cuales se pueden unir y asociar distintas organizaciones.
Esto fue el capítulo sobre advocacy para el ramo de Estado, instituciones y sociedad. Ni siquiera sé si se decía así el nombre del ramo. Mi nombre es María Paz Castillo, me dicen Mapapo, y nos vemos por ahí, por allá, tal vez haciendo advocacy o tal vez haciendo acciones directamente. Nos vemos.